Hola, les doy la bienvenida al primer programa de podcast de Fundación Existencia Plena. Mi nombre es Sandra Arias, soy fundadora de la ciencia optofonoembriología, ciencia de la percepción y comunicación sensorial sonoropsicotáctil del niño intrauterino. Este primer programa coincide con el lanzamiento de la maestría internacional online en aptofonoembriología que coordina el Centro de Formación CID, Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de la Optofonoembriología, avalado por Fundación Existencia Plena, entidad educativa cuya campaña es hacia una transformación social desde el inicio de la vida. En esta oportunidad, como primer programa, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que es la optofonoembriología. Para ello quiero comenzar compartiendo una imagen que he tenido, una imagen simbólica, una imagen creada hace algunos años, en 1968, pero que comunica, expresa y llega muy profundo. Es la imagen de un feto flotando en el universo, en el espacio. ¿Lo recuerdan? 2001, de la película Odisea en el espacio. Hoy, convocados aquí para referirnos al más importante de todos los misterios. Nadie puede sentirse al margen, porque todos hemos estado allí. Todos somos parte de ese maravilloso enigma. Enigma, misterio, secreto de la vida antes de nacer. Tema que me ha llevado a investigar durante más de 25 años y del cual considero es la llave que nos conducirá hacia una transformación social. Que de hecho está sucediendo, porque cada vez se suman más científicos, investigadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos, en busca de respuestas a cuestiones emocionales, sociales, culturales, biológicas del ser humano, llegando hasta la vida antes de nacer. Y ante todo este movimiento nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede durante los 9 meses dentro del útero de nuestra madre? Analicemos. Cada mañana, al levantarnos, nos miramos al espejo. A veces no tenemos tiempo de hacerlo, pero la mayoría de las veces nos miramos al espejo y pensamos, y hasta a veces verbalizamos, esa soy yo, o esta soy yo, o ese soy yo, o este soy yo. La cuestión es que estamos tan enfocados en la idea que somos eso que vemos en el espejo, que si quisiéramos mirarnos sin él, nos resultaría difícil seguir reconociéndonos. Esto puede deberse a que vamos perdiendo parte de nuestra identidad. Vivimos sujetos a la idea intelectual de nuestra propia imagen. Esa imagen que vemos en el espejo es un buen ejemplo del mundo abstracto. No es real en el sentido que le damos a la palabra haciéndola sinónimo de lo material. Está a una misma distancia aparente de la que nos separa a nosotros mismos del espejo. Esto, para la lógica práctica y para las leyes de la física del desplazamiento de los cuerpos, no sería factible, ya que un sólido no puede traspasar a otro sólido o líquido. Solo lo hace ilusoriamente, como al adentrarse el cuchillo en una torta o una piedra que cae al agua. El ejemplo del espejo es mucho más profundo. ¿Dónde está ese otro yo que vemos? Al analizarlo racionalmente, vemos que no existen dos lugares, sino uno, con dos lecturas visuales diferentes. Una directa y la otra indirecta o virtual. La cuestión es que estos dos planos se interconectan, coexisten en un mismo espacio y tiempo, solo están en diferentes dimensiones. Somos seres multidimensionales, somos la perfecta mezcla, interacción y armonía entre diversos orígenes y planos. Ninguno puede existir sin el otro, porque son complementarias, coautoras e integradoras de nuestra propia presencia corpórea, mental, espiritual, emocional. Alguna vez fuimos solo una idea, un pensamiento de la creación, un proyecto mental de la madre naturaleza o útero cósmico, que luego se materializó. Y en otro momento volveremos a la forma incorpórea de energía libre, el círculo de la vida. Y mientras vamos transitando este círculo de la vida, el ser seres de encuentro, nos relacionamos. Nos relacionamos y vivimos en sociedad. Hoy, esta sociedad agoniza, condicionada y asfixiada por cuestiones culturales, mercantiles e ideológicas. Inmersa en agresiones, violencias, desamor, urge embarcarnos en una verdadera transformación social, enderezar la proa de nuestra nave existencial al ser seres compartiendo una época, un lugar en el planeta, la posibilidad de expansión y crecimiento. Y bajo esta búsqueda nace la aptofonoembriología, palabra compuesta, derivada del griego apto, que significa entrar en contacto, establecer un contacto, yo me contacto. Fono, sonido, pos, en dentro, brío, germina, logia, estudio. En un resumen, es la ciencia de la percepción y comunicación sensorial sonoro-psicotáctil del niño intrauterino. Volviendo a la pregunta del principio, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede durante los 9 meses dentro del útero de nuestra madre? Las modernas tecnologías han conseguido mostrar lo que parecía imposible, un misterio, la vida antes de nacer. Hemos recorrido un considerable camino, pero aún falta mucho más por conocer, por descubrir. Algunos de los estudios, por ejemplo, a las 7 semanas de gestación, no solo late el corazón, sino que comienza la conexión psíquica, comienza el pensamiento, comienza algo difícil de describir con palabras. A los 8 meses de gestación, cuando aparecen los movimientos MOR, movimientos oculares rápidos, contamos con 100.000 trillones de conexiones neuronales. 100.000 trillones de intercomunicación, de sinapsis en ese pequeño cerebro. Nunca volverán a estar así de completas. Las iremos perdiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo una máquina tan perfecta como el ser humano está mejor predispuesta, como una antena más potente en los primeros días de vida? ¿Será que mientras crecemos vamos perdiendo nuestra percepción que va mucho más allá? Nuestra percepción del mundo mágico, nuestra percepción del mundo quizá real, como granos de arena de cientos de playas, trillones de conexiones en un ser tan pequeño, dispuestas para algo que aún no acabamos de entender. Y tras esto nos preguntamos, ¿los sueños de la madre puede transmitirle a su hijo por nacer? ¿Es cierto que el niño intrauterino escucha música y ve luces? Se mezcla el mito, se mezcla la leyenda, se mezcla la realidad. La cuestión es que los 9 meses dentro del útero de nuestra madre son el fundamento de la gestación. El niño intrauterino se está preparando para la vida, para el enorme misterio de la vida. Se habla también de la transmisión de estímulos y de emociones que la madre puede transmitirle. ¿Hasta qué punto esto condiciona la vida futura de ese nuevo ser? Muchos estudios revelan que las fobias tienen su origen allí, en el estadio intrauterino. El cortisol, hormona de la madre que pasa al hijo a través de la barrera placentaria, es la hormona que responde a los estímulos del estrés. Y el niño intrauterino reacciona a los estímulos emocionales de su madre. Por ende, en los sueños hay una convergencia de conciencias. El cortisol, hormona del miedo, del susto, de la ansiedad, produce que los vasos que van a través del útero a la placenta sean más estrechos, produciéndose una vasoconstricción. ¿En qué influye esto? En que el niño intrauterino recibe menos hambre, y al recibir menos hambre, recibe menos nutrientes. A corto plazo puede darse que la madre dé a luz un hijo de poco peso, con predisposición al estrés, a enfermedades coronarias y diabetes de adulto, a problemas de aprendizaje en los primeros años de vida. Por ello, para la aptofonoembriología, volver a la memoria prenatal, trabajar la etapa gestacional es fundamental, porque se habla de reconstrucción personal, porque es aquí donde los patrones de conducta, los condicionamientos, los miedos, las culpas se refuerzan y se reactivan. El niño intrauterino escucha, siente, aprende y memoriza en el útero de su madre. La vida intrauterina es la etapa más larga en donde el subconsciente gobierna en forma total. Hay quien duda de que la mente no ejerce ninguna fuerza sobre la materia. Nos han hecho creer que somos un conjunto de huesos y carne y nada más. Pero nos damos cuenta de que la mente, la emoción, el pensamiento tiene, que lo físico puede comportarse respecto de una emoción. Si nos enfocamos en el cerebro humano, ha sido también un mito. Hoy sabemos, gracias a los estudios y avances tecnológicos, aunque aún falta un largo camino por recorrer, sabemos que es el sustrato anatomopatológico donde se siembra todo aprendizaje. ¿Y cuál es la función del cerebro? Garantizar el buen funcionamiento de los órganos y la supervivencia de todo el organismo. ¿A través de qué logra esto? A través de la mente, que es la actividad del cerebro. ¿Y quién dictamina lo que se queda grabado en nuestra mente, en nuestro cerebro? El sistema emocional. A mayor carga emocional, mayor impacto queda en nuestra memoria. Para hablar de mente, para comprenderla mejor, encontramos entonces la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la más conocida de todas. Es la mente donde desarrollamos nuestra inteligencia y nuestras habilidades. Es la mente que recurrimos para saber si cruzar o no la calle, dependiendo si hay tráfico o no en ese momento. Es la mente también llamada lógica racional. Es la mente que recurre a recuerdos y memorias almacenados. Por ello, nuestras habilidades se van mejorando. Los caminos neuronales de la mente consciente son fuertes y vienen programados desde nuestras generaciones y también de nuestro entorno. Es la mente que gestiona nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La mente subconsciente es la mente emocional, es la mente de nuestros gustos, deseos y el corazón. Es la mente que crea enlaces neuronales hacia objetos o personas. Por ejemplo, intentemos cambiar de lugar un objeto hoy y mañana lo iremos a buscar al mismo lugar donde estaba, no al lugar nuevo que le habíamos asignado. Igual ocurre con las conexiones neuronales hacia personas, a través de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Podemos lograr el afecto y el amor. También es la mente de las acciones irracionales, como de los celos y la ira, porque es la mente que nunca olvida. Pero ahora, ¿cómo accedemos a nuestro cerebro a través de esta mente subconsciente? A través de atajos. Los atajos que utiliza la aptofonoembriología es a través de la comunicación. ¿Para qué? Para cambiar maneras de pensar y también para alinear nuestros pensamientos, acciones y emociones. Por su parte, la mente inconsciente es la más primitiva. Es donde se almacenan todas nuestras experiencias a través de aprendizaje y error de la historia del hombre. Estoy hablando de más de 400 millones de años. Es la mente que gestiona nuestras cuestiones fisiológicas como la respiración, los latidos cardíacos. Por ejemplo, al dormir, la mente consciente se encuentra dopada a merced de las otras dos mentes, la mente inconsciente, que es la que gestiona nuestras funciones fisiológicas, y la mente subconsciente, que se encarga de consolidar las memorias, que es la verdadera función del dormir. Además, la mente inconsciente es la mente donde nos centra en la zona de confort. Es la mente que siente el placer y el dolor, y es la mente que reacciona ante algún inminente peligro, lo cual nos pone en la posición de huir o luchar. Y es, como dije anteriormente, la mente más difícil de modificar, por el hecho de que ti lleva almacenada aprendizajes a través de millones de años. Para la aptofonoembriología, entonces, utilizar este atajo que es la comunicación, lo realiza a través del diálogo intrauterino, a través de tres vías. La vía de comunicación biológica, puesto que existe entre la madre y su hijo una interacción de moléculas y un intercambio celular, puesto que se produce una verdadera convivencia de dos vidas. La otra vía es la vía de la comunicación sonoro-psicotáctil, que es a través de los sentidos. La madre y su hijo se comunican a través de los sentidos de ambos, y es la madre la que gestiona esta comunicación. La otra vía es la vía de comunicación emocional, como ya dije anteriormente. Hay entre la madre y su hijo una comunicación emocional debido a que están en un mismo canal vibratorio. Por ello, la madre, a través de sus pensamientos positivos, puede influir en su hijo, brindando confianza, seguridad, amor. Y también puede influir con sus pensamientos negativos, culpas, prejuicios, miedos. La optofonoembriología se basa en métodos. Son sonidos optofonómicos, que son esos sonidos contactos, que solo pertenecen a cada individualidad. Además, otro de los métodos es el método de la aptovisualización dinámica in útero. Y el otro método es la semblanza corporal o historia personal. También recurre a técnicas milenarias, a conocimientos de la etnomusicología, de la biología, de la neurociencia. Para la aptofonoembriología, volver a nuestro origen, para eliminar condicionamientos, para reprogramar ese niño intrauterino que fuimos para beneficio de nuestra vida futura y para programar beneficiando la vida futura del niño por llegar. Hasta aquí hemos concluido este primer programa sobre la aptofonoembriología. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.